El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Hoy en el Foro de la Inversión vamos a hablar del ahorro a largo plazo, del ahorro focalizado a complementar nuestra jubilación, nuestra pensión pública, del ahorro focalizado también a complementar pues una posible dependencia, invalidez, un fallecimiento. Vamos a hablar de rentas vitalicias, vamos a hablar de planes de pensiones y lo hacemos con Asunción Bouza, que es socia directora de... ¿Es Bouza o Bouza?
Bouza.
Con A.
Bouza.
Bouza. Bouza, sí, con A. Abogados. Vale. De Bouza Abogados. Asunción, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Mira, lo tengo mal puesto en un lado y buen puesto en otro. Nos liamos.
Es Bouza,
nos liamos.
Sí. Gracias, no te preocupes.
Oye, Asunción, ¿tú cuántos años llevas con esto de la previsión social complementaria?
Pues la verdad, ya pues más de 30 años. Es que es una especialidad que adquirí hace ya mucho tiempo y, bueno, vi enseguida que tenía futuro y me encantó esta materia y, bueno, pues hasta ahora.
Tú insistes mucho en que debemos diferenciar y debemos aprender esa diferencia entre lo que es el ahorro y la previsión social complementaria, porque esa previsión social complementaria tiene unos objetivos concretos y también una motivación concreta.
Efectivamente, la previsión social complementaria podría decirse que es una modalidad de ahorro muy específica, ¿no? Así como el ahorro pues es aquella capacidad que tienen los individuos para destinar una parte de sus ingresos a, bueno, pues a unas necesidades muy puntuales a futuro, ¿no? La reserva para no consumirlas en ese momento. La previsión social tiene clarísimamente que esa mecánica tiene que estar destinada a un objetivo, complementar las pensiones públicas, concretamente no todas, sino solamente la jubilación, fallecimiento, invalidez y dependencia. ¿Por qué? Porque estas son las contingencias que cuando se producen en las economías domésticas son las que mayor impacto producen en ella, ¿no? Con lo cual, digamos, el legislador pues, se ve con la necesidad de facilitar instrumentos a los ciudadanos para que complementen estas pensiones, ¿no? Y luego la previsión social complementaria se caracteriza por que es un ahorro a largo plazo, estable, finalista en esas contingencias que te he comentado y luego de carácter ilíquido, es decir, cautivo. En principio, para poder ser un ahorro a largo plazo y cumplir esa finalidad, lógicamente tiene que privarse de esa disponibilidad en cualquier momento, ¿no? Eso es lo que justifica luego los beneficios fiscales.
Claro, es un ahorro estable, finalista, ahorro a largo plazo
y cautivo.
Y es un ahorro que viene motivado en muchas ocasiones, no porque estemos pensando en una situación de invalidez, no porque estamos pensando en una situación de dependencia, sino porque estamos pensando en la fiscalidad. Uno de los principales motivos o impulsos es decir, oye, ¿cuánto me voy a ahorrar de mi factura fiscal cada año?
Claro, efectivamente. Muchas personas pues ahorran en estos instrumentos no por cubrir estas contingencias, como muy bien decías, sino para simplemente beneficiarse del diferimiento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es en lo que consiste este beneficio fiscal, ¿no? No pago impuestos ahora, los pagaré en un futuro. ¿Cuándo? Pues cuando reciba las prestaciones. Entonces, con la confianza de que para entonces la tarifa impositiva sea menor y mis ingresos pues también se hayan reducido, pues lógicamente tributaré menos, ¿no? Uh-huh. Pero este es el planteamiento. En realidad su beneficio, muchas veces se ha criticado a los planes de pensiones y dice, bueno, pues tampoco tienen tantos beneficios fiscales, ¿no? Bueno, su planteamiento fiscal, no sé si es beneficioso o no, pero por de pronto tú no pagas impuestos ahora, en el proceso de generación del ahorro, tú no pagas ningún impuesto, al contrario, se te neutraliza, digamos, las aportaciones que tú realizas y las que incluso tu propia empresa también puede estar involucrada en la financiación de estos complementos de pensión, pues se neutraliza el impuesto sobre la renta y pagas impuestos cuando realices la prestación.
¿Cuáles son los principales vehículos que se utilizan o que tenemos a nuestra disposición para realizar ese ahorro, esa previsión social complementaria?
Pues mira, aunque desde hace ya 3 décadas los planes y fondos de pensiones son como el instrumento estrella, no es menos cierto que no son los únicos instrumentos, también están los contratos de seguros, los individuales y los colectivos. De hecho, cuando apareció la ley de planes y fondos de pensiones en el año 87 y su reglamento en el año 88, a raíz de su regulación tan específica y tan beneficiosa en cuanto a que se difería el impuesto sobre la renta, pues otros instrumentos se han ido copiando, digamos, han ido adquiriendo ese mismo planteamiento fiscal, ¿no? Y no solamente se han ido adaptando a algunos instrumentos, sino que también el propio legislador ha ido creando figuras de carácter asegurador que tienen las mismas características que los planes de pensiones. Por ejemplo, los planes de previsión asegurados en el ámbito individual, es un seguro individual, y los planes de previsión social empresarial, y al que es un seguro colectivo que está al alcance de las empresas que no quieren entrar en la dinámica de los planes y fondos de pensiones de empleo y sin embargo prefieren más una fórmula aseguradora y tienen a su alcance el plan de previsión social empresarial.
Claro, insistes mucho en ese carácter asegurador.
Efectivamente.
Porque las características
son
y la carcasa jurídica
son diferentes.
Es de un seguro.
Claro, por supuesto. Tú suscribes un contrato con una entidad aseguradora, mientras que en un plan de pensiones, sea individual o sea de empleo, tú lo que haces es promover un plan de pensiones o suscribir un plan de pensiones con la entidad financiera que te lo ofrezca, ¿no? En el plano individual y que en el plano colectivo, en el plano de los planes de pensiones de empleo, pues tú promueves un plan de pensiones en favor de tus trabajadores, entonces buscas una gestora, una depositaria, un fondo de pensiones en el que integrarte y ahí pues tienes que crear la comisión de control, en fin, tiene una serie de trámites administrativos y de configuración jurídica que es diferente a la de un contrato de seguro, donde pues tú contratas la póliza con la entidad aseguradora y tienes una relación mercantil con ella y pues bueno, pues tú pagas las primas y la aseguradora en su momento te pagan las prestaciones. Uh-huh. Es como un planteamiento un poco más sencillo.
Aún así, en ambos vehículos y en ambas estructuras, uno tiene que tener en cuenta las aportaciones, la fiscalidad, el rescate y la rentabilidad también.
Efectivamente.
Y la fiscalidad a la entrada y también a la salida.
Efectivamente, porque no todos los productos tienen las mismas posibilidades de aportación. Por ejemplo, todo lo relativo a planes de pensiones y sistemas de previsión social propiamente dichos, tienen limitadas las aportaciones máximas, ¿no? En los individuales son 1.500 euros y en los planes de pensiones de empleo y de previsión social empresarial, pues puedes, digamos, a estos 1.500 euros sumarles hasta 8.500 euros, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con un contrato de seguro, digamos, colectivo, ¿no? Apto para exteriorizar compromisos por pensiones. Tú no tienes límites máximos de aportación. Puedes pagar primas por el importe que sea necesario pagar para poder, digamos, cubrir los compromisos por pensiones, ¿no? No tienes límites. O sea, por eso es importante ver el régimen financiero y fiscal de las aportaciones, el derecho de rescate, si existe o no. Y luego también un tema importante, Susana, y es el tema de las prestaciones. Exactamente, si todos los productos me permiten percibir la prestación en forma de capital, renta o sistema mixto a mi elección, incluso en los planes, los planteamientos individuales, o bien me puedo encontrar con productos que solamente me permiten cobrar la prestación o bien en forma de renta vitalicia o bien en forma de capital. Por ejemplo, el PIAS, el plan de individual de ahorro sistemático, solo te permite percibir la prestación en forma de renta vitalicia, mientras que el SIALP, el seguro individual de ahorro a largo plazo, que es un producto específico, que es un seguro individual, solo te permite percibirlo en forma de capital. Con lo cual, estas circunstancias las tienes que tener en cuenta.
Claro, porque en forma de capital ahí tendrás que tener en cuenta mucho la fiscalidad, porque recibes el dinero de golpe y ahí a tu declaración de la renta le puedo suponer un pico importante si has ahorrado a través de ese vehículo mucho.
Bueno, efectivamente, lo que pasa es que luego en este producto específicamente tienes una exención fiscal.
Ah, vale.
Que esto es por eso que digamos que se han creado dos productos muy particulares donde, por un lado, si percibes la prestación en forma de renta, tienes exenta la rentabilidad que se ha generado, mientras que si lo recibes en forma de capital también tienes ese mismo beneficio fiscal. O sea, son dos mecanismos de ahorro totalmente diferentes, pero por la vía del seguro. Uh-huh. Uno en forma de renta y otro en forma de capital. Uh-huh. Pero estos no están vinculados específicamente a la previsión social. Son de ahorro indiscriminado, que tú lo puedes... El requisito es suscribirlo, es un plazo mínimo de 5 años, tú lo puedes prolongar, incluso lo podrías vincular a tu futura jubilación. Pero digamos que no están prediseñados por el legislador para que cubran específicamente la jubilación, cosa que sí ocurre con todo lo que es los sistemas de previsión social propiamente dichos, específicamente los planes de pensiones.
Claro, y luego lo que son rentas vitalicias, ahí tenemos temporales...
Las vitalicias, las temporales, y luego cada una de ellas pueden ser inmediatas o bien diferidas.
Vale.
Entonces las inmediatas requieren una prima única o bien una desinversión puntual que hayamos realizado y que todo es, y que digamos el importe total del mismo pero hasta un límite de 240.000 euros podamos destinarlo a la constitución de la renta vitalicia, o bien pues vincular nuestra vivienda, ¿no? Que es el caso sería la hipoteca inversa, para poder, digamos, percibir una cantidad periódica para poder complementar nuestra pensión pública.
Claro. Luego entiendo, corrígeme si me equivoco, que ni hay vehículos o productos muy buenos ni los hay muy malos, que depende de cada persona, de su capacidad de ahorro, de sus necesidades futuras, de su fiscalidad presente y también futura, que hay que hilar ahí muy fino con muchos elementos para decir, a ti te conviene este vehículo o a ti te conviene este, este y este, y complementarlos dependiendo de lo que quieras y lo que puedas.
Efectivamente, efectivamente. La labor, lo de conoce a tu cliente es fundamental. Tienes que saber pues exactamente cuáles son las necesidades de tu cliente, ver qué productos existen en la actualidad, qué configuración jurídica tienen y todos los elementos que has comentado. Las aportaciones, el régimen de permanencia del ahorro, luego las prestaciones, ver cada uno de sus elementos y tanto la rentabilidad como la fiscalidad, como las obligaciones que también de carácter mercantil que puedan tener las partes que suscriben el contrato, sea un contrato de seguro, sea un plan de pensiones, sea cualquier otro vehículo.
Muchas de las personas que nos estarán escuchando dirán, ¿por qué lo hacen tan difícil? Si lo que queremos es que nos dejen ahorrar un poquito para complementar nuestra jubilación o el por si, ¿no? El tener un poco las espaldas cubiertas. ¿Por qué lo ponen tan complicado los legisladores?
Bueno, la verdad es que esto sí sería, es difícil de contestar, ¿no? Hay un exceso a veces de regulación normativa, pero bueno, también lo que tratan es de establecer más seguridad jurídica, ¿no? Uh-huh. Que el individuo sepa, tenga un conocimiento informado de lo que está suscribiendo. De ahí la importancia, por ejemplo, de la educación financiera, que esto es algo que realmente ahora se está promocionando mucho para ya en los colegios empezar a formar a los niños y luego ya las personas más adultas pues poder, digamos, participar y tener conocimiento de todas estas materias, ¿no? Uh-huh. Porque se van sofisticando cada vez más.
Tres ideas clave para terminar, que se tengan que llevar los oyentes, que hoy los tenemos ahí al otro lado pensando en la jubilación o en la invalidez o en una dependencia.
Sí, bueno, pues que es importante ahorrar, que lo importante es ahorrar para poder, pues como decíamos el otro día, ¿no? Poder vivir de rentas, poder vivir de del ahorro que hemos ido realizando con anterioridad. Uh-huh. En los años en los que tenemos ingresos, ¿no? Pues poder apartar una parte, en fin, no consumirlo para poder depositarlo e invertirlo en productos que nos puedan permitir la complementación de las pensiones. Hoy por hoy, pues sabemos que la Seguridad Social está como está, a futuro pues veremos cómo van los planteamientos, ¿no? Pero es cierto que en fin, que sobre todo ahora con la jubilación del baby boom, las pensiones pues se van un poco a estancar, ¿no? En el sentido de sus incrementos, pues veremos a ver cuáles son. Entonces, pues el tener un colchón que nos permita ir complementando las pensiones va a ser muy, muy necesario.
Bueno, y pensar también en otros elementos que nunca pensamos que a nosotros nos va a tocar. Pero si toca, el tener las espaldas cubiertas da mucha tranquilidad a uno y a los que tiene alrededor.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Sí, cuando ya una persona por fallecimiento falta y resulta que es el que aportaba los ingresos en la familia, pues hay que tener efectivamente las espaldas cubiertas.
Muy bien, pues Asunción Bauzá, socia directora de Bauzá Abogados. Muchísimas gracias por la formación, por los mensajes y por hacer fácil algo que es un poco complicado, que los legisladores lo complican en exceso. Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Hasta pronto.
Un placer. Gracias.